BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a Peras y Manzanas. Transferencia lista. Recientemente se dio a conocer que 6 empresas internacionales de energía limpia presentaron 14 amparos en contra de la decisión anunciada por la Secretaría de Energía en octubre, en la cual se modificaban los lineamientos para otorgar certificados de energía limpia, mejor conocidos como CELS, de manera que se pudieran otorgar a proyectos que generan energía en plantas establecidas antes de 2014. Sin embargo, esto va en contra de lo establecido en la Ley de la Transición Energética y podría afectar el sector energético de México y la posibilidad del país de cumplir con lo establecido en el Acuerdo de París. Bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. Para platicar sobre este tema complicado quizás, pero importantísimo, me acompañan hoy Gonzalo Monroy, director de la consultoría GMEC, Montserrat Ramiro, excomisionada de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, y Víctor Ramírez, quien es vocero de la plataforma México Clima y Energía, y que además de todo es biólogo molecular, cosa que me parece lo más cool. Ahora, quisiera empezar por lo más básico. ¿Qué es un CEL? Y no se vale que me enseñen su celular, porque eso ya lo vimos. Monse, yo creo que tú eres la indicada para esta pregunta. ¿Qué es un CEL?
Un CEL es un certificado de energía limpia que ampara un megawatt hora de energía limpia. O sea, generado con alguna de las tecnologías que están establecidas como energías limpias. Esto puede ser todas las renovables y la parte eficiente de la cogeneración. Y si tuviéramos nueva generación nuclear, pues se podría ser nueva generación nuclear. Es importante explicar quién está obligado a tener los CELS y por qué son importantes. Primero, ¿por qué son importantes? Lo principal es México se comprometió a través de los acuerdos de París y en su ley de transición energética a contar con una meta a 2024 y a 2050 de reducción de emisiones de CO2.
Esto surge del Acuerdo de París, donde los países participantes se pusieron de acuerdo en reducir la emisión de energía, bueno, la generación de energía sucia, entre comillas.
Sí, el objetivo del Acuerdo de París y de todas las medidas para combatir el cambio climático es la reducción de gases de efecto invernadero. Estos son reducción de emisiones de CO2 equivalente. Eso suena muy complicado, pero digamos, suena sofisticado y no lo es. Es simplemente dejar de quemar energía fósil para tener menos emisiones de CO2 al ambiente. Y eso de manera que puedas combatir el cambio climático o desacelerarlo, porque ya combatirlo ya suena muy ambicioso. Entonces, volvamos. México tiene una meta para 2024 y una meta para 2050. Para llegar a esa meta, necesariamente tiene que quemar menos energía fósil. Y las fuentes de emisiones de CO2 son el transporte, la generación de electricidad y también, en general, cuando tú tienes procesos en el sector energético y la industria. Entonces, esos son los tres grandes grupos de emisiones de CO2. Entonces, un grupo importante de emisiones en las cuales tú puedes controlar, dado además el cambio tecnológico, es el sector eléctrico, la generación de energía eléctrica. Entonces, lo que se realizó es la demanda, o sea, nosotros, y ahorita explico una salvedad, nosotros los consumidores estamos obligados o queremos cumplir con una meta para consumir energía limpia versus la otra energía que puede ser combustóleo y todas las otras tipos de combustibles para generar energía eléctrica, y con eso lograr que México en su conjunto pueda cumplir con esa meta del Acuerdo de París. Entonces, ¿quién? Obviamente nosotros en nuestra casa no estamos viendo de dónde viene la electricidad porque no lo conocemos.
Te iba a decir, a mí me llega el recibo de luz, lo voy a pagar y no sé de dónde salió.
Entonces,
esa
el
energía
que está obligado a cumplir con esa meta para ti es el suministrador básico, o en el caso de los industriales, el suministrador calificado, o en su, si no tienen un suministrador calificado, la carga misma. La carga es el consumidor de energía eléctrica. Entonces, a través de el suministrador, nosotros cumplimos, ayudamos a México a cumplir con esa meta. En, al inicio del programa de los CELS, lo que se trató de hacer es, como no, como CFE, suministrador básico, no sabía o no podía tener asegurada una cierta nueva generación eléctrica, hizo las subastas y se premió, no se premió, se compró energía y CELS. Entonces, con eso, suministro básico cumplía con la meta establecida en la Ley de Transición Energética y en los Acuerdos de París para lograr esa meta. Entonces, y ahí hay un punto que después van a tocar seguramente mis compañeros, que es, si tú compraste un producto y ahora ese producto no vale nada, tú también pierdes. Pero bueno, eso es para después. Cuestión, para ejemplificar así ya más, más sencillamente. Los CELS equivalen a energía limpia generada y tú, consumidor, con eso cumples la meta para que el país cumpla con la meta de París.
Entonces, a ver si estoy entendiendo, Gonzalo. Una empresa que genera energía limpia, ¿por cada cuánto?
Un megawatt hora.
Un megawatt hora, le dan un certificado, le dan un CEL, y esa empresa puede vender el CEL. Es decir, ¿hay un mercado de CELS o cómo funciona este tema?
Exactamente. Es un poco incipiente. Todavía estábamos en esa parte incipiente y es cuando hemos dicho que se estaba matando un mercado antes de que terminara de formarse, lo que termina pasando. Tenemos básicamente un mercado cerrado pero competitivo donde se pueden comercializar los CELS. Si tú quieres aumentar tu huella, bueno, mejor dicho, disminuir tu huella de carbono, tú puedes adquirir más CELS, con lo cual tú vas generando e incentivando la generación de energía limpia o que viene de ahí. Una energía que, por ejemplo, en México no ha explorado, pues, desafortunadamente, y que también tenemos un buen potencial, es la geotermia. O sea, a veces se nos olvida la geotermia. La geotermia, palabras más, palabras menos, es todas las emisiones de calor que sale en vapor de emanaciones naturales. Se puede poner una turbina y generar. Esa es la energía probablemente la más segura, la más barata y la menos contaminante de todas.
En Islandia hay un chorro de energía eléctrica por geotermia.
Exactamente. Tenemos los azufres, tenemos los algodones, tenemos diferentes parques. Regresando a tu pregunta muy clara, el caso específico de lo que pasa acá y que genera todo este gran ruido es que, lo mencionas muy bien, en la ley de la transición energética y también uno de los transitorios de la ley de la industria eléctrica, queda que las plantas anteriores a 2013 o que ya estaban construidas no podían calificar para tener certificados de energía limpia. El caso es impulsarlo. Ese es el punto
genérico. Pero a ver, déjame, te detengo aquí, porque, o sea, entiendo que se haya puesto el límite, la fecha, ¿no? 2013. Pero entonces, lo que quiere decir esto es que a partir de 2013 las empresas nuevas, entre comillas, que generan energía limpia, pueden generar estos certificados.
Exactamente.
Ahora, ¿qué pasa o qué pasaba, o más bien, qué llevó a determinar 2013 como la fecha de corte? ¿Qué pasaba si hay una empresa o si había una empresa que generaba energía limpia en el 2012? ¿Esa no califica?
No.
¿Por qué no?
A ver ahí.
Creo que lo que tenemos que pasar es...
Víctor, cuéntanos. Bueno, para que los que lo están oyendo distingan las voces.
Correcto. Bueno, empezamos a decir que México ya producía una muy buena parte de su energía a base de energías limpias. Uh-huh. Las primeras fuentes de energía eléctrica en México fueron hidroeléctricas, en Chihuahua, en Puebla, por citar los primeros de los que me acuerdo. Entonces México tenía alrededor del 20% de su energía proveniente de energía limpia, y esa energía limpia tú das por descontado que seguirá operando, principalmente hidroeléctricas, geotérmicas. Para efectos legales, la nucleoeléctrica también es energía limpia. Entonces ya tenías toda esa base con la cual estabas generando y das por descontado que va a seguir generando. Lo que necesitas ahora es nueva capacidad. Entonces, si tenías tu obligación de 24%, de 25% de energía limpia, tenías que tener el 20% que ya existía de base más un 4% nuevo. Ese 4% nuevo a partir de 2013 o 2014 son los que se van a los que les vas dando certificados de energía limpia.
Es de alguna forma un incentivo para que se pongan más empresas de energía limpia. Ese es un poco el punto. Los que están, ya están, pero como queremos y necesitamos más para cumplir con los acuerdos y con el cambio ambiental, lo que tenemos que hacer es impulsarlos. ¿Qué incentivo hacemos? Pues creamos esta herramienta que le llamamos certificado de energía limpia, que además es comerciable, ¿o me equivoco?
Y ahí hay una cosa importante para que la gente y todos entendamos por qué lo viejo no cuenta y por qué lo nuevo sí. Si realmente estamos siendo serios para combatir el cambio climático, el problema del cambio climático es un problema de stock y de flujo, uh-huh. ¿no? Entonces, tú tenías energía limpia que ya vivía con el proceso de cambio climático que existía en 2013. Si tú quieres combatirlo, es decir, reducir las emisiones, lo anterior no puede contar porque ya existía.
Ya estaba.
Entonces, si tú quieres que haya reducciones de gases de efecto invernadero al futuro y en el momento, lo que necesitas es nueva generación limpia, porque si no, no hay manera en la que ese stock con un flujo adicional pueda reducirse de manera absoluta, que eso es lo que se busca con el problema de combatir. Cuando decimos combatir el cambio climático es cómo reduces el flujo y no aumentas el stock, por lógica, ¿no? Entonces, por eso es que las plantas viejas no podían tener CELS. No es un tema de discriminación a ninguna empresa, es simple y llanamente, el CO2 en la atmósfera no discrimina de quién es. Uh-huh. Y si quieres menos CO2 en la atmósfera, necesitas nueva generación que sustituya a aquella que hubiera tenido que generar para mantener las luces prendidas, pero de manera limpia para que no tengas CO2.
Es que esto me parece fundamental para entender posteriormente el cambio a la ley, ¿no?
Exacto.
Ahora, se generan estos CELS y se venden. Ya entiendo quién genera los CELS y entiendo que los pueden vender. ¿Quién los compra? ¿Quién genera energía sucia? ¿Quién
no
genera?
Bueno, puede ser.
Podría.
Porque ya entendí la parte de la oferta del CEL. ¿Quién demanda el CEL?
El obligado a tener energía limpia es la carga, o sea, la demanda. Entonces, los generadores, pues obviamente son o acreedores o tienen que cumplir con un cierto número de energía limpia. Entonces, si el suministrador de servicios básicos está corto, o sea, es decir, no está comprando suficiente energía limpia, no hay suficiente energía limpia generada, necesita comprar más para cumplir con la meta. Y eso incentiva cuando el precio sube, porque va a haber exceso de demanda, el precio sube y por lo tanto los generadores dicen, entonces en lugar de tener un ciclo combinado, lo estoy sobresimplificando, ¿eh?
Claro.
En lugar de tener un ciclo combinado, ahora vamos a tener paneles porque tengo un flujo extra de ingresos por el certificado de energía limpia. Pero Víctor lo va a poder explicar mejor.
Hay una parte aquí muy interesante antes de pasar a esto, y es que se ha dicho que los certificados de energía limpia incrementan el costo de la factura eléctrica por haber un mercado y por ser parte de ser un producto sobre el cual se puede especular. La realidad es que no sucede así. Como bien dijo Montserrat, se hicieron subastas de energía eléctrica de largo plazo, de hecho por ley se deberían de seguir haciendo, no hay claridad en por qué no se están haciendo, pero con las subastas de energía eléctrica de largo plazo se lograron adjudicaciones hasta de $23 por megawatt hora de costo fijo, y esos $23 ya incluían un certificado de energía limpia. Entonces, si lo comparas, por ejemplo, con algunas térmicas que tiene CFE funcionando en la península, que están entregando energía a $200 el megawatt hora, contra este que es $23 megawatt hora con CEL incluido, porque el otro obviamente no tiene CEL, pues estás hablando de que las subastas junto con el mecanismo de CEL no solamente no elevan, sino que disminuyen drásticamente el costo de la energía eléctrica.
Bueno, me acabas de dejar con los ojos cuadrados. Entonces, ¿por qué se detuvieron las subastas de energía? O sea, ¿qué pasó? Si es mucho más barato este tema, ¿por qué seguimos con el de 200 y no con el de 23?
Yo creo que ahí hay una laguna importante conceptual. Y es, una cosa son los CELS y otra cosa es que el cambio tecnológico nos ha llevado a que la energía renovable es más barata que la energía térmica. Sí. Punto final. Con lo cual, si tú disminuyes, digamos, deja tú el incentivo. Si tú porque la energía renovable hoy, yo creo que en términos de costo no necesita incentivo, ¿no? Solamente le tienes que reconocer su valor. Pero digamos, si tú disminuyes la proporción de energía renovable en la matriz de generación eléctrica en México, lo único que vas a hacer es que vas a incrementar el costo de generación, que por definición incrementa la tarifa. Y esa tarifa la paga el consumidor o se paga entre el consumidor y la tesorería de la federación a través de subsidios. No hay de otra.
A ver,
es
entonces
una
vamos
u otra.
Vamos a seguir acomodando todo este tema porque suena muy complicado. Ya
es
lo estamos,
muy fácil.
Pero ya lo estamos haciendo más fácil. A ver, Gonzalo. Ahora, cambió la ley. Este anuncio lo dio la Secretaría de Energía. ¿En qué radica el cambio?
En realidad no es un cambio de ley.
No es un cambio de ley.
Es un cambio básicamente de lineamientos y disposiciones generales. Es un acto administrativo.
Okay.
Eso no pasó por el Congreso. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en reconocer una especie de CELs, valga la expresión, virtuales, de las plantas legadas, las cuales ya estaban construidas, en muchos casos ya hasta depreciadas.
O sea, las anteriores a 2013.
¿Qué termina pasando? Como te decía, es un mercado cerrado. Al aumentar la cantidad ofertada, disminuyes básicamente y destruyes valor de los proyectos. En algunos casos, y aquí déjame ser súper claro, no es un problema generalizado, sino nada más de 4 o 5 proyectos, que sí pusieron unas tarifas extremadamente bajas, medido básicamente con un costo de un CEL es más o menos relativamente alto. Solamente esos son 4 que están ahí.
O sea, lo que me estás tratando de decir, hay algunas empresas que que están en proceso de formación que contaban en el valor del CEL para poder subsistir. Ajá. O para
exactamente,
poder llevarse
exactamente,
a cabo.
Para poder ser competitivas y ganar en la parte de las subastas. Es una cosa minúscula. El gran efecto de todo esto es que estás cambiando las reglas a la mitad del juego. Aquí es donde esto termina siendo una gran señal muy mala para la inversión en cualquier tipo de, literalmente no solamente el sector eléctrico, sino en todos los sectores. Lo que están haciendo al día de hoy y que se ve también complementado con los cambios que hicieron a la política de almacenamiento de petrolíferos, ahorita después vamos a platicar de eso, termina justamente haciendo cambios para beneficiar a un particular, en ese caso es CFE, y en ese caso es CFE suministro básico.
A ver, entonces, ¿este cambio en los lineamientos está diseñado para beneficiar a CFE?
Sí.
¿Tal cual?
Sí.
Ahora, lo que a mí un poco me, en una expresión muy coloquial, me vuela el cerebro, es que no beneficia a suministro básico. Porque en el fondo lo único que va a hacer es que le va a incrementar su costo de generación. Entonces, suministro básico va a perder mucho dinero porque o sube la tarifa o pierde dinero para que el consumidor a través mantenga la misma tarifa, la misma factura, pero tu costo de generación aumentó. Porque suministro básico no puede comprar hoy, ni en los próximos 5 años, energía tan barata como la compraba a través de las subastas. Entonces, ¿quién pierde? Pues CFE.
Se hace un cambio en los lineamientos para beneficiar a CFE, pero no va a beneficiar a CFE.
Que de fondo
exacto,
no beneficia.
De fondo
okay.
No.
Okay. A ver, yo diría acláranos
que
el panorama.
Sí, ha sido mucho de simulaciones. Yo le he llamado Celska Chirules. Y volviendo a la analogía futbolística, decía Gonzalo, es que cambias las reglas a la mitad del juego. Es como si de repente llegaras a la mitad del juego. Sabes que los goles en fuera de lugar sí se valen. Y los que ya tú hiciste te los cuento ahora, ¿no? A la mitad de un partido. Pues obviamente cualquiera va a brincar. Pero vamos a esta parte de la simulación. Lo único que están haciendo es evitarle una multa a CFE cuando se den las multas. Que ayer CFE ya dijo que hubo multas. Hasta donde tengo entendido
no, pero a ver,
no hay multas.
Necesito detenerlos porque yo ya me hice bolas.
Okay.
Entonces, se cambian los lineamientos para beneficiar a empresas que en teoría producen energía limpia desde antes de 2013. Uh-huh. Primera pregunta, ¿CFE produce energía limpia? Porque si no, no habría manera de que
es
esto se beneficie.
Es correcto.
Okay. ¿Hay un límite hacia atrás? O sea, es así como
no.
Estaba aquí.
No, no.
O sea,
eso
aquí
es un problema.
Ser,
aquí la, no aquí la hidroeléctrica atrás. De Infiernillo, construida en 1981, cuenta como energía limpia.
Bueno.
O Laguna Verde.
O Laguna Verde.
Okay. Bueno, entonces,
hay CFE. Hay una parte importante aquí. Dime. Dicen, CFE no tenía acceso a CELS. Falso.
Esa es la más falsa.
CFE repotenció Laguna Verde, o sea, voy a poner un ejemplo, de 100 que producía, ahora produce 130 por un cambio tecnológico que hicieron, que implementaron una inversión. Los nuevos 30 ya podían generarse, los anteriores 100 no. Entonces era una mentira que eran reglas no claras o que eran inequitativas. Eran equitativas y tan es así que CFE ya tenía CELS.
A ver, entonces, cambian los lineamientos, de alguna forma se inunda el mercado de CELS, porque si ya, o sea, de la nada estás cambiando lo que estás ofreciendo, entonces tienes más oferta al final del día. Uh-huh. Y el precio del CEL supongo que se va al piso.
Pues claro.
¿No?
Uh-huh.
Y entonces las empresas que estaban o que están generando energía limpia debido a que van a generar CELS, pues se molestan, creo que con toda la razón, y se amparan.
Es correcto.
¿En qué va ese proceso? Solo ese proceso.
Hay solamente una suspensión provisional. Eso quiere decir que no se podrán aplicar en unos días las reglas. El 2 de diciembre sabremos si hay suspensión definitiva y qué pasa con el resto del proceso. La realidad es que las empresas, no solamente en México, sino que se podrían ir a un proceso de arbitraje internacional.
Esa es justo mi pregunta. O sea, esto, se deberían de ir a un proceso internacional.
Así es.
Pueden,
¿no?
Sí. Pero ¿sabes una cosa que yo creo que es todavía más fundamental? Y es que entendamos en México la poca efectividad y la poca estrategia que tiene esta idea de generar sales de tu energía existente. No gana nada CFE. O sea, gana, digamos, el señor que tenía que cumplir en su escritorio, que tenía que ver que tuvieran todos los sales, pues a lo mejor él dice, ay, pues ya tengo, ya me voy. Pero CFE en su conjunto no gana nada.
¿Pero por qué? A ver, explícame paso por paso.
Una,
¿por qué no gana nada? Porque yo, de lo poquísimo que entiendo, es CFE antes o tenía derecho a generar menos sales simplemente por el tema del tiempo, y ahora pues de repente tiene un chorro de sales. Claro, son sales que ya valen significativamente menos porque ellos mismos montaron la oferta, ¿no?
Primero, exacto. Pero luego, o sea, la ganancia instantánea es no voy a tener que pagar una multa. Y la razón por la que no voy a tener que
pagar una multa porque no...
Porque ya tengo los
sales. ¿Cuál era la razón de la multa? ¿No tenía los sales?
Tú tenías una obligación anual de que cierta parte de tu energía proviniera de energía limpia, y eso lo demostrabas con certificados de energía limpia.
Y CFE no cumplía eso.
Si no cumplías con la cantidad...
Sin subastas no.
Sin subastas no lo ibas a hacer.
Exacto.
Y por eso se iba a hacer acá.
O sea, digamos, es todo como que genuinamente es el efecto bola de nieve, ¿no? O sea... Suspendes las subastas
y entonces ya no puedes generar energía limpia.
Te das cuenta ex post que no solo ya no puedes comprar energía barata, sino que además alguien dijo, híjoles, ¿y los cells? Ah, pues ¿qué hacemos? Pues jálate los cells viejos.
Para atrás. Okay.
Pero lo que estás haciendo es que tú compraste cells a X precio en la subasta, o sea, ya los tienes en la panza.
Pero ya no vale nada.
Pero ahora ya no valen. Y vas a tener... unos cells que ya te eximen de la multa de manera completamente legalista, pues estrictamente ya no vas a tener la multa, pero lo que realmente pasa contigo es tu matriz y el costo de generación de tu matriz de generación se vuelve más caro. ¿Por qué? Porque no estás pudiendo comprar energía barata, porque tus renovables cada vez son una proporción menor de la generación tuya. Entonces, ¿qué haces? Tienes un costo de generación mayor, cells que no tienen el mismo precio, y en realidad, y eso es lo más importante, pues México no está cumpliendo con su objetivo de
energía limpia,
de disminución de gases de efecto invernadero, ni tampoco con su objetivo de tratar de que el consumidor tenga energía más barata. O sea, para mí es todo mal.
Gonzalo, veo que levantas la mano y no te doy la voz. Hay
una cosa que creo que va a ser muy útil y creo que es la parte del contexto. La parte del contexto, aquí hay que ser súper claro. De las diversas declaraciones que ha tenido el director de la CFE, Manuel Bartlett, el que ha tenido también las declaraciones del director del SENACE, que es el operador del sistema, el ingeniero Morcos. La realidad es que es una administración que tampoco cree mucho en las renovables. Les tiene mucha, mucha suspicacia.
¿Pero por qué? No entiendo. De verdad no entiendo por qué le tiene una suspicacia a la energía limpia. Si...
Una parte es ideología, tal cual, y lo podemos decir claramente que es ideología, y mucha parte, el 70% quizá, es que no las entiende. Y no han visto. Cuando de pronto, Víctor decía muy bien, las subastas nos dieron los precios de generación más bajos a nivel mundial en su momento. El más barato en eólico y el segundo más barato en solar, los del mundo. Era una generación completamente baja que podía ir sustituyendo a las plantas más horribles, las de combustóleo que podemos tener en Tula, que tenemos en diversas partes de la República. Llega justamente esa administración y cuando vimos, por ejemplo, los apagones en las penínsulas de Baja California y de Yucatán, se habló incluso de que no llevemos el gas natural, vamos a ponerlas con diésel. El diésel es el término de generación. Cuando Víctor hablaba de $200 el megawatt, es exactamente los que estábamos hablando. Esto puede funcionar muy bien en el mundo donde Pemex produce mucho combustóleo, produce mucho diésel y le damos salida por eso. Pero cosas, por ejemplo, como el cambio climático o reducción de emisiones, ellos simplemente no lo conciben. Parte de lo que está pasando aquí, y es ahí donde a lo mejor el público más joven no lo recuerdan, a lo mejor por estas canas que ya tengo, a lo mejor yo sí, es justamente la época de los 80s cuando teníamos el doble, incluso hasta triple, hoy no circula por el nivel de contaminación que teníamos.
Ay, claro que lo van a recordar, porque el año pasado tuvimos muchos días de no circula. Entonces
pero,
no
importa, pero hay aquí un elemento clave, hay un elemento clave de política pública que cambió. Cuando tuvimos esa parte en las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, lo que hizo CFE es salirse del negocio del combustóleo para empezar su proceso de gas natural. Hoy, por ejemplo, lo que vimos en mayo, de bueno, incluso después de todo lo que se peleó con los gasoductos, hoy tienes a CFE también una situación imposible. Tiene mucho gas, de ahí que quiera hacer 5 nuevas plantas de ciclo combinado que son más caras que las que pude haber obtenido con las subastas. Aquí es una idea justamente también de ideología que no le está dejando y está atando de manos precisamente a la CFE.
A ver, Víctor, para ti va a ser la última pregunta. Dice Monse que lo más importante es no cumplir con los acuerdos de París, y aparte está el tema del precio y está el tema... Para mí lo más importante, sin conocer este tema de energía, es pues que vamos a estar generando mucha contaminación, ¿no? Al final del día que la vamos a respirar, y al final del día vamos a quemar el medio ambiente y todo este tema. ¿Cómo ves el compromiso que está siguiendo quizás esta administración, y en particular CFE, con el medio ambiente? Más allá de los CELs, más allá del megawatt, más allá de... O sea, ¿cuál es el compromiso que tiene esta administración y CFE con el medio ambiente?
Yo creo que no hay. Y si hay, solamente es para simular. En realidad, lo que están haciendo es, como dicen, renunciar a subastas. Eso significa renunciar a energía barata, renunciar a CELs, renunciar a cumplir con París. Por ley, CFE no tiene otra forma de comprar energía que no sea en las subastas. Entonces, si estás renunciando a todo eso y estás renunciando a la solar, a la eólica, dicen que no quieren construir líneas de transmisión porque es traer eólica, que es muy cara, cuando la eólica fue el récord mexicano de energía eléctrica más barato. Entonces, en realidad, yo no veo un compromiso ambiental, y además tampoco veo un compromiso con el consumidor. Y finalmente creo que la importancia de ser una empresa propiedad del Estado debería de ser un compromiso con el consumidor, que es el que prende las luces en su casa, pero también el que respira y el que necesita vivir con calidad. Y si vamos a tener esto, a mí todos los días, por una serie de conteos que llevo en Twitter, me llegan fotos y fotos de todo el país de termoeléctricas quemando carbón, quemando combustóleo, de la refinería de Ciudad Madero que está en pésimas condiciones operando, que huele a 15 kilómetros a llanta quemada. Creo que falta ese compromiso, y no solamente estoy hablando de CFE, ahí hablo de todo el gobierno federal. Yo, si fuera presidente de la República, mandaría parar esa refinería en tanto no la echen a andar bien. Entonces, yo creo que no hay compromiso, y si hay compromiso, solamente para hacer parecer hacia afuera. Nos hablan de que prohibieron el fracking, pero bueno, el fracking se sigue haciendo, nos guste o no, y hay cosas muchísimo más relevantes que la fractura hidráulica para lograr cumplir con los compromisos ambientales.
Monse, Gonzalo, Víctor, gracias por ayudarme a desmenuzar este tema. Digo, apenas, ahí vamos, porque este tema es complejo. Pero si ustedes quieren seguir aprendiendo de esto, les recomiendo que lo sigan en Twitter. Monse, ¿cuál es tu Twitter? Arroba
Monse
Ramiro X.
Monse Ramiro X.
Creo,
Gonzalo.
Gemon Roy Energy.
Víctor.
Vic FC7.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, BHD Estudios, Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes escuchar la mejor música en La Ruleta Rusa. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.